¿Qué más?
Estamos en el encuentro de que presenta Winston, Sociedad Anónima Megaestructuras, y coincide con la venida de este peso pesado, que está perdiendo peso abundantemente, pero que es un sustento de pensamiento, sobre todo un sustento de la amistad y de la buena onda. A mí me gusta mucho este encuentro contigo, Rafael Curtoassi.
Bueno, a mí me encanta también. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo estás, Fernando? Un placer aquí.
Estoy fascinado por lo que viene hoy. Empecé con la sopa. ¿No te gusta la sopa?
Me gusta algún tipo de sopa. Sopa de verduras. Sabes que yo hago una buena cortada en juliana, la verdurita y... muy muy magra, eso me sale muy bien. Muy magra con algún secreto, que obviamente, como es un secreto, no lo voy a confesar. Pero no es algo que me encante y no es algo que me mantenga así con las ganas de, bueno, vivir un rato más por la sopa. Pero la hago y la hago bien, y sobre todo cuando estoy obligado.
¿Tomaste alguna vez sopa de berenjena?
No.
¿Tomaste alguna vez sopa de causiles?
No, estás descubriendo un mundo, como decía el bolero, tú me acostumbraste a todas esas cosas, un mundo raro. No, de alcauciles, pero me suena genial. No,
es absolutamente genial. Yo estoy intuyendo la de alcauciles, sí conozco la de berenjena, la he hecho la de berenjena, y voy a hacer la de alcauciles, porque compré alcauciles en la feria el otro día, están en precio mejor.
Es la época, es una maravilla.
Pero aparte, Compay Segundo decía que su virilidad y su longevidad estaba en la sopa de cabeza de carnero.
Ah, mirá.
Sí.
Me gusta la sopa.
¿No? ¿Viste vos? Por eso digo, que tener que estar hurgando en las pastillas celestes estas que andan por ahí, ¿no?
Favor,
¿viste? Si tenemos sopa de carnero.
Sopa de carnero, ya me pasé a la sopa. Estamos en una edad en que uno tiene que... Pero además es natural, son recetas naturales.
Y por eso son aquellos potallas, las pócimas aquellas de nuestras abuelas. Vamos un poquito a darle.
Yo me acuerdo que mi abuela decía una expresión que era muy de esa época: hace esta sopa o esta comida hace resucitar un muerto.
¿Sí? Qué lindo.
Así que no sé a qué
muerto. Qué lindo, no sé.
Era linda.
No sé, yo tengo varios muertos para resucitar. Pero vos me trajiste uno muy rutinoso que no sé si tomaba sopa, pero es las rutinas para pensar y crear. Los paseos de Kant.
Sí, porque en el mundo de las ideas, de la creación, del pensamiento, muchas veces se habla de la inspiración súbita, del genio como el hombre que tiene cada tanto una especie de relámpago de iluminación y entonces empieza a generar pensamiento, a generar creación, a generar una novela. Y hay un caso fundamental en la historia de la filosofía de la modernidad y por lo tanto la filosofía que llega hasta el día de hoy, que es Immanuel Kant, que se llamaba Manuel Kant o Emmanuel, y se puso Immanuel porque les aprendió hebreo, era un tipo con una disciplina enorme, de eso se trata la columna, las rutinas para crear, las rutinas para el pensamiento. Entonces, además de latín y griego, que eran las lenguas, y por supuesto el alemán, que era su lengua, aprendió hebreo, entonces se cambió Emmanuel por Immanuel, porque sonaba de acuerdo a lo que él había estudiado en el hebreo original. Immanuel Kant era un pensador absolutamente disciplinado. Era un pensador que al día de hoy nos sigue deslumbrando. Fue el que desarrolló ese concepto del espacio y el tiempo como categorías a priori de la conciencia. O sea que la conciencia tiene y ordena la realidad con esas dos variables que nosotros creemos que están en la realidad, y él planteaba que son categorías a priori. También habló de algo que es el noumeno, algo que no se puede conocer. Nosotros no conocemos con nuestra percepción, conocemos ordenando la realidad con nuestros sentidos. Es decir, lo que conocemos es el choque, la colisión entre nuestros sentidos y eso que está afuera, que nunca vamos a ver, a saber cómo es, que él ya le llamaba el ser en sí. De todas maneras, para desarrollar todos estos pensamientos, y un libro extraordinario que estoy releyendo ahora por encargo, pero qué buenos esos encargos, se llama Crítica a la Razón Pura. Y ese libro fundamental, que es un monumento de la filosofía contemporánea, lo escribió mediante una enorme disciplina. Algunos dicen, algunos biógrafos, que es una disciplina de monje, es una disciplina de asceta. No es tan así. Yo acá justamente voy a plantear que hay rutinas que propician el pensamiento o la creación y que no necesariamente tienen que ser de monje. No tienen que ser de asceta en el sentido de renunciamiento. Pero Kant de algún modo renunció a muchas
cosas. Me gusta ver cómo es eso, ¿no?
No, claro, porque yo planteo a Kant como un paradigma de la disciplina de ordenar la vida para poder dedicarse a lo que él quería, que era pensar. Tenía lo que hoy llamaríamos un mayordomo, pero era un ayudante imprescindible en esa época. Hay que pensar, no había horno de microondas, no había lavavajillas, no había lavadora. Tenía un ayudante, pero vivía muy frugalmente.
Era soltero.
Era soltero. Ahí hay otro tema, las biografías dicen que era célibe. En realidad célibe sí en el sentido literal, o etimológico, mejor dicho, de no se casó porque, bueno, casarse implicaba un modelo de vida que le hubiera quitado tiempo y pasión para el pensamiento. Pero tuvo sus historias, y eso hay cartas que lo demuestran.
¿Historias con mujeres o con hombres?
Con mujeres. Tuvo sus historias con mujeres, entonces eso de que un Kant célibe totalmente fuera de una especie de Kant apático absolutamente con respecto al bello sexo, que para nosotros claramente son las mujeres, no es tan así. Pero de todas maneras era un hombre con una enorme disciplina, al punto que hacía dos grandes caminatas diarias para mantenerse físicamente, no por una veleidad estética o de cuidar la salud, sino cuidar la salud, pero sobre todo desarrollar el pensamiento en esas caminatas. Y esas caminatas las hacía a horas fijas en el día. Ahora estamos hablando de cuáles eran esas horas, una muy temprano y otra, mi versión es que era alrededor de las 5 de la tarde. Y los habitantes de Königsberg, la pequeña ciudad en ese momento donde vivía el maestro Kant, ponían los relojes en hora al pasaje del maestro. Fíjate cómo el tipo era un reloj. Los relojes, hay que pensar que eran relojes a cuerda.
Van dando las 5 y templado, como decía.
Pasaba Kant y ponía los relojes en hora. Y esas caminatas eran siempre del mismo número de pasos aproximadamente, porque el tipo ni se adelantaba, ni se atrasaba, y no estaba nunca apresurado, y las hacía con lluvia o con sol. Hay que pensar inviernos duros. Las hacía en el mismo tiempo.
Inviernos prusianos,
Inviernos prusianos, en el mismo espacio. Y los habitantes ponían los relojes en hora, a tal punto que parece ser que una vez falló, y el maestro Kant no pasaba, y la gente miraba, y el maestro Kant no pasaba, y fueron un montón de vecinos corriendo, era una pequeña ciudad, casi un pueblo, el Königsberg ahora sí es una gran ciudad, pero en ese momento era una ciudad pequeña. Fueron corriendo a ver qué le había pasado, pensando que estaba gravemente enfermo, o que le había pasado algo terrible. Y lo que descubrieron es que estaba leyendo dicen que a Diderot, en fin, hay diferentes versiones. A uno de los enciclopedistas franceses le había llegado el libro por encargo desde París, lo había empezado a leer en la mañana, había seguido después de comer y se había entusiasmado tanto que por primera vez, y parece que única vez en su vida, se olvidó del paseo.
No te puedo.
Se olvidó del paseo por la lectura. Tan apasionado estaba con la lectura de estos libres pensadores franceses. En ese momento a este tipo de personajes les llamaban filósofos. Hoy les llamamos intelectuales. O sea, en esa época se les llamaba filósofo al que en realidad se ocupaba de la vida del pensamiento, de la sociología, de lo que hoy llamamos psicología. Y estaba leyendo uno de estos filósofos y se quedó distraídamente leyendo, ensimismado. Pero el resto del tiempo ponían en hora los relojes en Königsberg al pasaje de Kant. Tenía un ritual para las comidas.
¿Cómo era la caminata? ¿Cuánto tiempo?
La caminata aparentemente era media hora. Y era de un punto de partida, un recorrido, siempre el mismo y un punto de llegada.
O sea, que no le importaba el recorrido en sí mismo.
No le importaba el recorrido ni lo que veía.
Era ponerse en om para pensar, digamos.
Y además, aparentemente, según algunos escritos y cartas, para tener una especie de higiene corporal. No era, obviamente, un gran cultor del ejercicio físico, pero esa caminata le despejaba. También parece que era un hombre muy frugal. Le hacían regalos de todo tipo, los propios habitantes de Königsberg, que lo querían mucho. Y el tipo era muy frugal en las comidas. Justamente, no sé, seguramente comía una buena sopa alemana, ahora que estoy pensando, y eso lo ayudaría a...
¿Tomaría cerveza en Prusia?
Yo supongo que muy poquito. Era un hombre, en ese sentido, muy frugal. No te digo en el sentido de las mujeres, pero tenía su rutina también, parece, para visitar a alguna dama. Y la rutina la armó, y acá viene la historia, porque, a ver, maníacos o gente con trastornos obsesivos compulsivos, hay por todos lados y nosotros lo somos también. Sabes que el trastorno obsesivo compulsivo es, por ejemplo, todos tenemos rituales de verificación. Salís de tu casa y verificás más ahora que nunca si cerraste la puerta. Hiciste algo de comer o te calentaste agua para el mate y verificás si cerraste la hornalla. Y son buenos rituales. ¿Por qué? Porque te evita un accidente y todos los incorporamos. Eso empieza a ser patológico cuando te impiden vivir tranquilo, cuando...
Abrir la puerta 5 veces para saber.
Claro, volvés 5 veces sabiendo y es una compulsión. Pero, no era el caso de Kant. Kant lo hacía para entrar en OM, entrar como un estado, digamos, de ondas cerebrales más profundas para poder seguir en su línea de pensamiento. Renunció a muchos viajes. Él constantemente, sobre todo después que tuvo la cátedra, era invitado de todas partes de Europa. Estamos hablando de viajes que de pronto hoy parecen muy muy cercanos, 500 kilómetros, 600 kilómetros, pero era mucho. En esa época había que tomar un carruaje, había que estar 2 días o 3 afuera de viaje, después dar la conferencia, después volver. Para que eso no lo perturbara, el número de conferencias e invitaciones que aceptó en su vida es muy bajo para un hombre de una enorme trascendencia. La mayor parte del dinero la gastaba en libros de estudio. Él durante mucho tiempo, sabes que dio clase en su propia casa y tenía como grupos de estudio. Y entonces, una de las razones también por las que no aceptaba invitaciones aún cercanas era para no dejar esos grupos que le permitían vivir bien y seguir en su pensamiento. Hasta que obtuvo la cátedra, y cuando obtuvo la cátedra siguió, digamos, la rutina de trabajar y de no aceptar invitaciones, por ejemplo, a las cortes, porque vos sabés que el mundo como hoy, el mundo diplomático, el mundo del poder, es un mundo muy distorsionante el pensamiento. Más vale que los creadores estemos, no digo alejados, pero que no visitemos constantemente las fiestas, las cortes, una vez en cuando con amigos, pero nada más. Y Kant era en ese sentido un
corrompe
rutinario.
Corrompe un poco. Corrompe de verdad.
Si vos estás todos los días, una semana así y otra también, vas a una fiesta. Cuando digo fiesta, es una fiesta de una embajada, una fiesta... Está siempre la cuestión social. Yo no estoy para nada contra eso. Me parece que además hay gente que hace de eso un modo de vida, un proyecto también de disfrute. Pero cuando vos estás creando, sea en literatura, sea en filosofía, necesitas un espacio para vos. Y de pronto, si no hay más remedio, anda alguno, pero no puedes estar todos los días de fiesta en fiesta, de trago en trago. Y no solo por el tema del trago, ojo. Acá viene... Lo otro que te voy a... Yo dije, bueno, las rutinas del pensamiento, las rutinas de la creación, y pongo el ejemplo y el paradigma universal de Kant. Esas caminatas kantianas a todos nos indican que, bueno, de pronto para hacer una obra trascendente hay que instaurar cierta disciplina. Pero llevándolo a un plano mucho más cercano, hay dos grandes modelos de creación, en este caso ya no de pensamiento, pero literaria, que es un modo en el siglo XXI muy sutil del pensamiento. Un modo de pronto, los grandes filósofos hoy están en la poesía y en la literatura, no son los que escriben, los que están haciendo manuales o monografías. Y la prueba de ello, bueno, es pensar, por ejemplo, en un tipo como Cioran, o pensar en un tipo como Umberto Eco, que bueno, justamente mucho de su pensamiento lo ha volcado en obras de creación, más allá que es un erudito. Pero entonces, yendo a dos paradigmas, a dos modelos, se me ocurría el de Vargas Llosa y el de Juan Carlos Onetti. El Vargas Llosa es un modelo de rutinas. De rutina, yo lo conozco, conviví casi un mes con él en la ciudad de Cali. A las 7 de la mañana en la piscina de un hotel que se llama Intercontinental, había solo dos personas. Mario Vargas Llosa, que iba a nadar y después a hacer una hora entera de gimnasia para su columna, para que su columna se enderezara. Él tenía una especie de lordosis y necesitaba esa gimnasia. Y además, esa postura y ese problema en la columna tenía que ver con las horas que estaba atendiendo periodistas vestidos de impecable traje durante, bueno, prácticamente todo el día. Y las horas que pasaba escribiendo. Entonces te cuento por qué esa... Nos habían invitado a él por un tema y a mí por otro. Por supuesto, él era un maestro. Yo me encontraba de casualidad el resto del tiempo. El tipo estaba rodeado de guardaespaldas. Él lo hacía por su disciplina, para poder escribir un rato antes de empezar a atender a los periodistas. Y yo lo hacía para disipar los vapores del alcohol de la noche anterior. O sea, nos hacíamos la resaca, nos hacíamos unas piletas. Pero el tipo me contaba que todo el año era así. Él vive en Londres, todo el año él se levanta entre 6 y 7 de la mañana. Si puede hacer natación, hace, y si no, una hora de ejercicio por día. Y después se pone a escribir entre 3 y 5 horas, depende del proyecto. Y en la tarde investiga. Y eso es una rutina absolutamente constante, salvo en algún momento del año se va a Santo Domingo, que tiene una casa, a lo que llamaremos nosotros veranear.
¿Cómo haces cuando estás con la musa inspiradora, con aquella cosa que no podés parar de escribir o de tocar, o cuando decís, no, ahora es la hora de investigar? No, ahora es la hora de atender a los periodistas. ¿Los quieres matar?
A mí me resulta raro lo de Vargas Llosa. Te digo, por un lado es admirable, por otro lado te cuento lo que decía Onetti. Onetti, que fue, de algún modo, un maestro Vargas Llosa. Onetti siempre fue el paradigma del despelotado, vamos a decirlo así. El tipo aparentemente no tenía ninguna disciplina. Y él decía, Vargas Llosa, esto lo decía Onetti, Vargas Llosa, tiene una relación conyugal con la literatura. Le cumple como una esposa, tantas veces por semana, a tal horario. Y decía Onetti, yo tengo una relación de amante. Ella me visita cuando ella quiere, yo la visito cuando yo quiero. Eso es verdad hasta un punto. También es verdad que Onetti, a pesar de la bohemia, a pesar del alcohol, a pesar de que escribía de noche, a veces ayudado por un buen trago y a veces también... hay que decirlo, por algún tipo de sustancia que lo estimulaba un poco. Ojo, estamos hablando de cosas muy suaves, como para mantenerse despierto y no perder la vigilia.
¿Sí? Pero de todas... ¿Podés citar alguna, no?
Sí, en aquella época, vos sabés que no era... Estamos hablando de los años 40, 50 y hasta 60. Hay una sustancia que hoy está absolutamente prohibida, es una anfetamina llamada benzedrina. Y entonces esta gente... Bueno,
¿la de la tos, no? La
no, 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 es una anfetamina. Y que está totalmente prohibida al día de hoy, pero en un momento, no te digo que fue de venta libre, pero se había puesto de moda. Lo interesante es que eso obviamente no te da ni una pizca de talento, al revés, te lo saca. Lo que pasa es que esta gente lo usaba, Jean-Paul Sartre también lo usó, para mantenerse despierto más allá de los tragos que te habías tomado. Algo que te destroza la salud, algo que hay que decirlo, por supuesto, te hace pelota, pero tiene que ver con una vida no disciplinada. Por eso te digo, el modelo Onetti es el modelo no conyugal con la literatura, el modelo Vargas Llosa es el modelo conyugal. Ahora, yo tengo para mí, porque visité Onetti varias veces en Madrid, lo había visto una vez acá, pero después, bueno, lo vi ya en el estado en que lo conocemos muchos a través de las documentales, de las fotos, ya tendido en su cama.
Para mí ese es un estado deplorable.
Era,
contame, sí, vos tu opinión de que lo viste varias veces, porque a mí, de verlo a Onetti así me dolía mucho, de verlo, viste, con esa apariencia, abandonado, parecía que estaba en la última...
Yo creo que él se dejó estar, pero para entregarse al gran amor de su vida, que era la literatura, la creación. Y que después del premio Cervantes, que le aseguró el resto de la vida, o sea, él sabía que con eso iba a poder vivir, él se hizo su disciplina. O sea, porque en estas cosas uno lo ve de afuera y dice, el viejo estaba desdentado, tomando y fumando todo el día, y cómo un tipo así puede ser un genio de escribir. Bueno, no es que se emborrachara hasta caerse, entonces... ahí escribía un poco y se dormía. No, era un tipo que Dolly, que era la mujer, le daba un whisky lo más aguado posible para que le durara, y tenía su disciplina. Él se entregó, ya en esos años de vejez, al amor de su vida, que era la literatura, y se hizo su disciplina que el mundo no entiende, porque uno ve las fotos y el tipo no se ponía los dientes, que hay que decir, el tipo ya tenía dientes postizos, digamos, antes de irse del Uruguay, lo que pasa es que se los dejó de poner, se dejó crecer la barba. Se entregó al mundo de la ensoñación, al mundo de la creación. Pero hay que ser muy claros en esto. Onetti no era un tipo prescindente del mundo, no era un bichicome que entonces le bajó el genio. No, era un tipo que buscaba el texto, que era riguroso con sus textos y que se dedicó no al Dolce Far Niente, sino al Dolce Far Literatura en esa última etapa de la vida. Y fue como una butad, fue como una provocación al mundo. Hay que explicar que estaba Dolly a su lado. Dolly es Dorotea Moore, la mujer que lo acompañó durante casi 40 años, hasta su muerte en 1994, y que le hacía de mediadora con el mundo, le resolvía todo. En ese apartamento de la Avenida América en Madrid, Onetti, por más disciplina bohemia que se hubiera hecho para escribir, si no hubiera tenido una mediación con el mundo como fue Dolly, no hubiera podido hacerlo. Entonces ahí está un poco también el secreto de esa imagen. Yo siempre digo y discuto en Uruguay, yo admiro a Onetti, pero no me parece que el camino para ser un gran escritor sea ser onetiano, en el sentido de que no me importe nada del mundo, dedicarme a escribir y a tomar y a fumar y que se caiga abajo el universo, porque eso tiene que ver con una época y con un individuo. Por eso el modelo Onetti, en ese sentido, yo creo que, bueno, no es exportable, no es que eso no te asegura la bohemia y el trago y el pucho, el cigarrillo no te garantiza nada, porque no te da talento.
Está bien, y en el caso de Onetti, ¿a vos te parece que eso le soportó el talento o le fue en contra del talento de Onetti? O sea, ¿Onetti hubiese sido más Onetti, hubiese sido más y aportado más si hubiese tenido una actitud distinta frente al mundo? Disciplina o una rutina
distinta. Yo creo que Onetti siempre fue Onetti. Onetti fue un hombre que era capaz de vestirse elegantemente cuando fue redactor publicitario y de vestirse muy correctamente cuando trabajó en Acción, el diario de Valle, de Luis Valle, y en Marcha con Quijano. Era un hombre, se vestía correctamente. Siempre fue bohemio y es un hijo de su tiempo. Ninguno de nosotros podemos no ser hijos de nuestro tiempo, pero Onetti, ¿en qué sentido lo fue? Un hombre de los años 40 que estaba hecho a la noche, a la bohemia, donde se le contaban historias, donde la vida de 3, 4, 5 horas en los boliches, tomando, contando, viendo mujeres, era parte de ese momento.
Es que era una universidad de verdad, ¿no?
Era una universidad de verdad. Y eso fue Onetti, eso creó Onetti. O sea, no hubiera sido más si se hubiera disciplinado al estilo Vargas Llosa. Lo que ocurre con Vargas Llosa es que es otro tipo de escritor. Y acá hay una cuestión muy subjetiva. ¿Yo con cuál me quedo? Me quedo con Onetti. ¿Por qué? Porque me parece que lo que hace Vargas Llosa es estupendo, es como un ingeniero de la narrativa. Y el tipo tiene fórmulas muy buenas que aplica, y no hay ninguna novela de él que pueda decir está la pifia por este lado. Solo algunas son notables o geniales. Las de Onetti no todas son geniales, pero las que son geniales son absolutamente geniales. Entonces estaba tocado por el genio y no tiene sentido decir, bueno, se tendría que haber disciplinado. Lo que yo digo es, de todas maneras, que se inventó su disciplina. Y acá viene la tesis de la noche de hoy con respecto al pensamiento y la creación. Si no armás un sistema de disciplina, no lográs una obra al estilo de una novela o de un libro de pensamiento como Crítica de la Razón Pura. Ni siquiera al estilo del Ser y el Tiempo, el ser y la nada. Es decir, no se puede escribir ese tipo de libro si vos no tenés una mínima disciplina. Onetti la tuvo. Onetti, cuando escribió La vida breve, 1950, se publica, y es la fundación de la saga de Santa María. Brausen inventa Santa María en esa novela. Para escribir 200, 300 páginas vos tenés que inventarte una disciplina. Si vos tomás, no podés tomar tanto que te tumbás y quedás dormido. Hasta el propio Hemingway, premio Nobel, era un dipsómano, un gran tomador. A partir de los 18 años el tipo tomaba y tomaba. Tenía sus rutinas. Vos sabés que al otro día de grandes borracheras el tipo nadaba a veces hasta 6 kilómetros, para estar en un estado físico tal de poder volver a escribir. Y es la única manera, esa disciplina heroica, porque digo, hay que nadar 6 kilómetros para poder volver a escribir y después volver a tomar, porque si no tomas no necesitas nadar tanto y ni hacer tanto ejercicio. Hemingway lo hizo y eso le reportó las mejores novelas. Adiós a las armas no la podía haber escrito borracho, y eso hay que decirlo. El gran texto fundamental, que tiene nada más que 90, 100 páginas, que se llama The Old Man and the Sea, El Viejo y el Mar,
imponente,
lo escribió con disciplina y manteniendo el alcohol a raya, que no estoy diciendo que no tomaba, tomaba lo justo para seguir siendo el Hemingway que todos conocemos, pero ni un trago más. ¿Sabes lo que le pasó cuando dejó la disciplina de lado después del Nobel? Se desbarrancó.
Barranca abajo.
Y la tesis, ojo, no es moralista para nada, al revés. Yo estoy diciendo que uno debe inventarse una disciplina si quiere emprender una novela o un libro con cierta profundidad, incluso puede ser un libro de cuentos. De pronto, cuando vos escribís poemas o aforismos o pequeños microensayos de pensamiento, sí, podés esperar que te visite la musa. Aquello de, que, bueno, me inspiré y escribo. Eso que decía Onetti, yo tengo una relación de amante. Pero ojo, vos sos un amante que te guste, con la cual tenés una relación fuerte, también hay un momento que generás periodicidad, no digo rutina, periodicidad, es decir, propiciás los encuentros. Y eso implica cierta disciplina. Por eso el modelo Vargas Llosa parece el modelo hiperdisciplinado, y es una especie de ingeniero porque produce una novela cada 2 años y investiga. Es un modelo muy extremo. Y el modelo Onetti es un modelo que es admirable en la medida que es capaz en un momento de renunciar a la pulsión para poder escribir, que es su verdadero sueño. El propio Hemingway, lo acabo de citar con esa gran obra, El Viejo del Mar, se autodisciplinó y cuando se dejó de disciplinar, dejó de escribir. Y lo poco que escribía era horrible. Y dicen algunos biógrafos que parte de la motivación del suicidio tiene que ver con ese tema. Entonces volvemos a Kant. ¿Y el tema cuál sería? Para pensar, ¿hay que tener una rutina? ¿Hay que ser una seta frugal? No. Tomemos un buen vino y una buena sopa. Ahora que me dijiste una sopa de berenjena, voy a empezar a probar. Pero tal vez haya que saber que el arte no es inocente y que para tocar bien la guitarra, interpretar determinado tema, a la guitarra la tenés que tratar con un amante que la acariciás, no digo todos los días, pero muy seguido. Un pintor como Picasso necesitaba la cercanía de la tela, del pincel, de los colores, más allá de que después se iba por las calles de París a tomarse hasta absenta tomada. Porque sin disciplina creadora no hay, y sin rutina creadora no hay pensamiento, no hay producción. Y acá viene la gran frase que me parece que es importantísimo como para cerrar un poco, insisto, no es nada moralista. Que la inspiración me encuentre trabajando. Porque si viene muy la inspiración y te encuentra en otra cosa, se va.
Por sigue eso, de largo. Que es lo que decíamos de Vargas Llosa, ¿no?
Que la inspiración no se encuentre trabajando.
Rafa, muy bueno eso, es buenísimo y nos tenemos que ir, pero se me ocurren dos preguntas. ¿Qué diferencia hay entre la rutina y la disciplina? Primera. Y la segunda es, ¿cuál era la maestría que ejercía Onetti?
Ay, perdóname. Salud, maestro. Salud.
Perdóname. Nada más espontáneo que un buen estornudo.
Buenísimo.
Orgásmico, como dicen. ¿Cuál fue la maestría de Onetti sobre Vargas Llosa?
Mira, Vargas Llosa.
¿Vos que conociste a los dos?
Sí, los conocí. Pues, claro, conocí por una cuestión de generacional, conocí más a Vargas Llosa, además pude hablar mucho más, porque Onetti, ojo, una de las veces, las 3 veces que fui, no mucho más, ese fue mi contacto. Me tuvo 2 horas y media esperando. Porque dice Dolly que estaba durmiendo. Yo no sé si estaba durmiendo o me quería atender o me quería plantear un poquito eso de la disciplina zen. El discípulo que va a ver al maestro y me estuvo esperando. Pero Vargas Llosa el año pasado, 2009, fue el año del centenario del nacimiento de Onetti, escribió un libro muy bueno con errores, lo voy a decir. Es un libro que tiene errores de interpretación y inexplicables, pero bueno, es un gran libro de todas maneras, que se llama Viaje a la ficción. Es un gran homenaje a Onetti. O sea, es que cuando Vargas Llosa obtiene el premio Rómulo Gallegos, que es un importantísimo premio que se da en Venezuela, un premio de novela, dijo en el momento de recibir el premio, donde Onetti había sido finalista, dijo, había sido finalista con Junta Cadáveres, dijo, bueno, algún día, dice Vargas Llosa, América Latina y el mundo van a tener que homenajear como se merece a un gran maestro, que es Juan Carlos Onetti. No dijo, como dicen algunos, este premio es para Juan Carlos Onetti, porque eso no lo dijo. Vargas Llosa aceptó el premio, pero dijo, algún día, lo recordó en el discurso, y siempre lo admiró, y siempre tuvo, yo creo que también, una pequeña envidia por esa bohemia y esa aparente falta de disciplina del maestro. Y sobre esto te hago la última anécdota, que es, le preguntan a Onetti, dígame, usted está triste por haber perdido, no haber sacado el premio Rómulo Gallegos, que era mucho dinero y le hubiera venido muy bien a Onetti, y tal vez lo hubiera malogrado, porque el no tener ese dinero de pronto lo llevó a seguir disciplinado. Y dijo, Vargas Llosa había ganado con La Casa Verde, que es una historia sobre un prostíbulo, y dijo, no, está muy bien que el premio Rómulo Gallegos, dice Onetti, se lo den a Vargas Llosa. Mi prostíbulo, el de Junta Cadáveres, no tenía orquesta, y el de Vargas Llosa sí. Ese era el humor de Onetti, y siempre Onetti, vos sabés que lo botijeaba, hay una expresión bien uruguaya, lo botijeaba, o sea, y Vargas Llosa nunca se ofendió por eso, es decir, la relación era como de maestro a alumno, y creo que la diferencia está, y hay que verla en ese libro que se llama Viaje a la Ficción, donde construye un gran homenaje y al mismo tiempo hay errores propios de un tipo que es más un teórico que un amante.
Claro.
Insisto, lo que no quiere decir que no es un gran escritor.
Y aparte, y parafraseando también a Onetti, una cosa es que Onetti te botijé y otra que te ningune, ¿no?
Claro, no, y lo reconocía. La otra pequeña anécdota, le dice a una reportera, usted me ve ahora sin dientes, tiene que ver con lo que decías vos, esa imagen deplorable. Yo tengo una dentadura perfecta, dice. La pagué, la tengo. Lo que pasa es que esta mañana Vargas Llosa me la pidió porque tenía un reportaje. Y esa anécdota es pinta también modos de humor, modos de vida que los dos han asumido, y que en ese libro Viaje a la Ficción se muestra que no hay rencor de parte de Vargas Llosa.
¿Me explicás la diferencia sobre la rutina y la disciplina? Mirá, en pocas palabras, sí, porque ya tengo a Alejandro por ahí.
Básicamente, toda disciplina implica algo de rutina, pero la rutina te come la vida y te come la disciplina. Hay que diferenciar. La disciplina es una metodología que tiene que ver con tu cuerpo, con tu vida, con tu proyecto, para un fin determinado. La rutina es eso que te come la cabeza todos los días porque la reiterás y no es productiva de por sí. La rutina es productiva cuando se transforma en una disciplina para un proyecto. Entonces, el gran tema, por ejemplo, los rutinarios montevideanos, que hacemos siempre lo mismo, las mismas cosas. Bueno, no, esa rutina hay que sacudirla. La disciplina es lo que nos puede llevar, no solo la disciplina sin talento no es nada. Mejor ser un desvolado feliz que un disciplinado triste y sin talento. La rutina de por sí no es válida, la disciplina sí. La disciplina en un momento instrumenta ciertos circuitos que se reiteran.
Hay una palabrita por ahí que está bollando que en algún momento tenemos que tocar, que es actitud, ¿no?
Sí, absolutamente.
Después la seguiremos. Espectacular los encuentros contigo.
No, bueno,
esto es una sopa, esto es una sopa y un vino y un cabernet sauvignon.
Espectacular.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.